conocer sobre los temas relacionados con Corea del Sur y el Este Asiático? Flaxo Radio presenta Pali Pali, tu espacio para comprender sobre la vida y la cultura de Corea del Sur. Todo esto bajo la conducción de Richard Salazar. Bienvenidos.
Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos escuchen y nos vean. Esto es Pali Pali, dialogando sobre Corea y el Este de Asia, el primer programa especializado en esta región del mundo en Ecuador, transmitido desde Flaxo Radio. Soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia, tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes del mundo. Hoy nos adentramos en el complejo panorama geopolítico del Este de Asia, donde diversas potencias y dinámicas han marcado, como no, el año que termina, pero gran parte de la última década. Para analizar estos sucesos nos acompañan dos expertos destacados en estos asuntos de la región. Ellos son Julián Barsavsky, es editor y analista de geopolítica en el diario Página 12 de Argentina. Es un especialista en Asia, ha publicado en los últimos 25 años un centenar de crónicas asiáticas, autor de libros como Japón desde una cápsula y coautor de Corea, dos caras extremas de una misma nación. Él ha publicado en distintos medios como Le Monde Diplomatique, National Geographic, Amphibia, entre muchos otros. También nos acompaña desde México Juan Felipe López Aimes. Él es investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Autor del libro Corea del Sur, Economía Política del Cambio Institucional, y coordinador del libro 70 años de la Guerra de Corea, el armisticio y las complejidades geopolíticas de un conflicto inconcluso. Bienvenidos Julián y Juan Felipe, aquí desde Quito, para el mundo.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
El año nuevo empezó con una turbulencia geopolítica. Como ustedes recordarán, Anthony Blinken, su secretario de Estado de Estados Unidos, estaba pronto a salir a Pekín cuando pasó algo bastante pintoresco. Un globo llegó a Estados Unidos y pasó muy cerca de unas instalaciones militares en Montana. Así que la llegada de Blinken, que era vista con optimismo, no se dio y hubo una turbulencia durante todo el año. Ustedes recordarán además que durante 2022 hubo graves tensiones porque la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visitó Taipei y no fue la única. Visitaron solamente en el mes de agosto de 2022 por lo menos 4 congresistas y durante la administración de Biden son casi 40 los funcionarios oficiales que han visitado Taiwán. En fin, esto ha profundizado no solamente las tensiones desde la perspectiva de Taiwán, sino la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero no solamente en Estados Unidos y China hay guerra comercial. También hemos estado viviendo en los últimos años una tensión en esa región entre dos potencias económicas que son Corea del Sur y Japón. La última discordia desde 2019, cuando Japón retiró a Corea del Sur de su lista blanca comercial. Allí se encuentran muchos socios que producen en esa región y que compran productos especialmente tecnológicos, lo cual hizo que suban los costos incluso de los iPhone. En fin, bien, vamos a hablar de estos y otros temas con nuestros dos invitados de lujo. Nuevamente bienvenidos Julián y Juan Felipe. En primer lugar, una evaluación. ¿Qué dirían ustedes de una evaluación geopolítica del 2023? Empecemos contigo, Julián. Pensando en Taiwán, el triángulo Taiwán-Estados Unidos-China. ¿Julián?
Ah, Julián, pensé que Julián. Habías dicho Luis Felipe.
No, Julián.
Ah, me escuché mal. Una evaluación. Mira, empezó mal, ¿no? La tensión con los globos, la fallida reunión con Blinken, y se apaciguó con la reunión Biden y Xi Jinping. Yo creo que la crisis de los globos fue sobreactuada por ambos contrincantes, como un espacio de tener una postura semiológica discursiva en el cual también simular ceder, porque en el fondo las relaciones diplomáticas mundiales están marcadas, creo yo, por la simulación y la actuación en última instancia. Los objetivos de fondo nunca están declarados, de modo que eso por un lado, y después marcado por inevitablemente por el conflicto en Ucrania, porque es un escenario concreto donde mirar hipotéticamente qué pasaría si algo explotara en Asia Pacífico, que es donde realmente Estados Unidos tiene sus intereses más fuertes. No le importa demasiado el centro de Europa, donde la tensión siempre es constante, pero para mí es tan fuerte el nivel de interdependencia comercial, que en el fondo es lo que está por detrás de todo esto, ¿no? Los negocios. Es tan fuerte la interdependencia Estados Unidos, China y Taiwán, todos los tres puntos del triángulo entrecruzados, que hace muy difícil, creo yo, que haya alguna escalada de conflicto, o sea, un conflicto bélico, que es lo que todos tememos, ¿no? Yo lo veo muy difícil, siempre es una posibilidad, siempre está el error de cálculo, ¿no? Estos juegos de guerra siempre son muy peligrosos, porque un misil puede caer mal, puede fallar, y después los resultados pueden ser incalculables. Pero esta interdependencia de la cual Apple es un ejemplo clave, demuestra cómo hay mucho de sobre reacción y de actuación, pero que detrás hay algo que nadie está dispuesto a romper, porque Apple necesita de Foxconn, la gran ensambladora taiwanesa, que está inserta profundamente en China, y China necesita de todo esto también, y se está dando el proceso que, como se ha elevado, se viene elevando la tensión entre China y Estados Unidos con sus bajas, Foxconn también está empezando a desarrollarse en la India, ¿no? Como plan B para avanzar en la industria tecnológica, y subyace, por supuesto, la gran batalla por los microchips, que es el gran tema de fondo y la gran competencia.
Julián, y tú has mencionado algo muy interesante. Tú dices que fue sobreactuado lo del conflicto de inicios de año que impidió que Blinken llegue a China. Pero, ¿tú crees que existe o no existe entonces una guerra comercial? Que se viene hablando desde los tiempos de Trump, ¿no?
Más que comercial, yo la llamaría tecnológica. Claramente, porque el futuro, digamos, del dominio económico y militar viene dado por la inteligencia artificial, por la producción de microchips que funcionan para toda clase de industrias. No solamente para la telefonía celular, sino, por sobre todo las cosas, para la industria armamentística, ¿no? Las batallas del futuro son cada vez más basadas en inteligencia artificial y combates robóticos. Los drones ya son robots aéreos que van luchando. Y fíjate que en esta lucha tecnológica, donde justamente Estados Unidos se dio cuenta de su grave error histórico desde la perspectiva de ellos, de haber impulsado el desarrollo de China cuando no se imaginaron que les iba a venir una potencia que les iba a disputar la hegemonía mundial. Nada menos, nunca se lo imaginaron, y en tan poco tiempo. Ahora se han dado cuenta. Curiosamente fue Trump el primero que se dio cuenta y empezó su política de bloquear fuertemente el avance de Huawei en el mundo, porque ven que Huawei es vanguardia del 5G, ¿no? Fíjate que la batalla por el desarrollo de los microchips es el trasfondo de todo esto. China representaba en el 2015 el 25% de los ingresos globales de Apple. ¿no? Eso se fue reduciendo hasta el 19%. Y fíjate vos que durante el último congreso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping llamó como eslogan central llegar a la autosuficiencia en ciencia y tecnología, ¿no? Dando a entender que los importadores extranjeros van a enfrentar una competencia muy dura en este sentido, ¿no? Dijo la frase 5 veces, y cuando hay una consigna en China, esa es una directriz hacia la que se va el partido. Ahora, esto apunta a que la cuestión, a una cuestión geopolítica, ¿no? Esto es un artículo que salió en The Economist, ¿no? Y este párrafo es bien singular. Dice: las crecientes tensiones entre Washington y Pekín han convertido a China en un lugar cada vez más incómodo para hacer negocios. La susceptibilidad política de Pekín ha generado fricciones en muchos frentes. Son esos ruidos. ¿Ustedes lo escuchan?
Sí, yo escucho también unos ruidos muy...
Entonces, dice, este verano, por ejemplo, Apple tuvo que pedirles a los fabricantes taiwaneses que etiquetaran sus productos como hecho en Taipei chino. No hecho en China, no hecho en Taiwán. Entonces, Apple le pidió a sus fabricantes, o sea, a Foxconn, que es taiwanesa, que el sello sea hecho en Taipei chino. De esta manera ellos conforman a las autoridades aduaneras chinas y evitan el riesgo de enojar a las autoridades taiwanesas. Este ejemplo te muestra cuán interconectados están, cuántos se necesitan unos a otros, aún en el conflicto del creciente enfrentamiento por la batalla tecnológica, lo cual es un buen aliciente en el sentido de que nadie va a ir hacia una postura bélica porque explota todo esto, ¿no? Uh-huh. Y China, que además se propone llegar a ser el liderazgo mundial, necesita trabajar fuertemente el soft power. Por lo tanto, yo veo muy difícil que se vaya a aventurar a la manera de Vladimir Putin en una invasión en China, porque si uno se fija qué le pasó a Rusia a partir de esta invasión, entre otras cosas, es que su soft power se hundió hasta el fondo del mar. Y lo último que va a hacer una potencia que quiere liderar es quemar todas las naves en lo que refiere a soft power. Por eso yo creo que veo muy difícil que China se atreva alguna vez a invadir Taiwán.
Bueno, esa es una buena noticia, digamos, si es que esta hipótesis realmente ocurriera así, ¿no? Porque a partir de la invasión de Rusia en Ucrania, muchos analistas han empezado a hipotetizar que podría ocurrir lo propio en Taiwán. No obstante, me parece interesante lo que tú dices también, hay una sobreactuación y por lo tanto no habría una guerra comercial. Pero, ¿qué dices, por ejemplo, de las sanciones que hace el gobierno de Estados Unidos a todos quienes quieran hacer negocios con Estados Unidos y que quieran al mismo tiempo también comprar tecnología o hacer negocios con China? Porque ahí hay un tema concreto, ¿no? Ahí hay una prohibición, hay una sanción. Por lo tanto, si no la llamamos guerra comercial o este tipo de sanciones, ¿qué serían?
Mirá, en el fondo no deja de ser competencia económica. Eso sucede en la competencia económica. Las grandes corporaciones mundiales tienden a espiarse unas a las otras, y Estados Unidos de alguna manera está rompiendo, digamos, su contrato de libre comercio, ¿no? De libre cambio, porque les salió un competidor y les ponen todas las barreras posibles para que se desarrolle. China en general, Huawei en particular. China también siempre hizo lo mismo. Cuando uno analiza cómo fue la batalla entre Didi y Uber en China, en territorio chino, que fue ganada por Didi, Uber tuvo que vender sus acciones a Didi e irse. Primero le dijeron: nosotros abrazamos el libre comercio, vengan, compitan. Ahora, la competencia dentro de China no fue, digamos que, libre, porque hubo un poder estatal que claramente tomó partido por la empresa china, lo cual, por supuesto, rompería la que son teóricamente las reglas del libre comercio. Bueno, Estados Unidos ahora está haciendo lo mismo. le pone todas las barreras que según la teoría del libre comercio serían trampas, ¿no? Intervenciones del Estado para frenar el libre fluir del mercado y la libre competencia para que gane el mejor. Entonces, gana el que tiene, dentro de, de esa lógica, el que hace las mejores trampas, ¿no? Y en esa, lógica están los dos bandos, me parece a mí.
Ya. Bueno, es un tema del que se podría hacer un programa entero, ¿no? Porque además tú has mencionado esto de los acuerdos de libre comercio, pero que en verdad no existen los acuerdos de libre comercio. Existen acuerdos comerciales y libre comercio, como la gente piensa cuando escucha ese término, no existe en ningún caso. Así que, bueno, es una postura interesante, yo creo que bastante polémica, porque desde hace al menos 5 años se viene hablando de una guerra comercial, han escalado estas sanciones de parte de Estados Unidos, por lo cual además China ha hecho declaraciones como las que tú citabas en el Congreso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, diciendo nosotros tenemos que ir a la autosuficiencia. Entonces, ahí hay una competencia muy reñida, que es una competencia geopolítica mundial. Pero en fin,
hablemos ahora. No está claro que puedan ganarla, porque la tecnología para producir muy buenos microchips y en cantidad no la tiene China.
No todavía. Y yo creo que ese es el tema de fondo, porque tú dices bien, eso no es una cosa de la noche a la mañana, ¿no?
Tener los microchips tan avanzados. La máquina más sofisticada para producir microchips la crearon los holandeses, está en Holanda. Y para fabricar los últimos microchips se necesitan herramientas EUV corta, que significa litografía ultravioleta extrema, ¿no? Que es un proceso muy complicado y que solo un par de y que no solo se necesitan varios miles de millones de dólares, sino decenas de miles de millones de dólares para desarrollar esa tecnología.
Y aparte entonces, de eso mucho tiempo, ¿no? Y aparte de eso mucho tiempo, porque generar una industria de ese tipo te lleva años, no es solamente de hacer una infraestructura física, sino que eso te toma años. Hay algunos expertos que yo he leído que dicen que para que China pueda tener la capacidad de fabricar microchips como los taiwaneses, tendría que dedicarse a fondo y con muchos fondos económicos, como las cifras que tú has mencionado, durante unos 10 años.
Así claro, que no es solo plata, es tiempo. Por eso les cuesta tanto y no logran, digamos, picar en punta en esa batalla. Samsung está avanzando también en la producción de microchips, pero es una cuestión de cantidad y también de velocidad, porque además todos los años se va multiplicando la velocidad de los microchips a través de la nanotecnología. Entonces es una carrera infernal en la que China ha avanzado muchos puestos, pero todavía está lejos, y creo que es la más importante de todas las batallas tecnológicas.
En fin, hablemos ahora de otros 3 países fundamentales en esa región y que tienen mucho que ver en la geopolítica mundial. Juan Felipe, tú que además has coordinado este libro de 70 años de la guerra de Corea, el armisticio y las complejidades de un conflicto inconcluso. ¿Cómo ha sido la evolución de las tensiones entre Corea del Sur y Corea del Norte? ¿Ha habido algún progreso significativo? ¿Ha habido algún cambio que podamos llamar la atención? Y eso igualmente en la triangulación entre las dos Coreas y Japón. Juan Felipe.
Muchas gracias, Richard. Gusto saludarte, Julián, también, y saludos al auditorio. Gracias por la invitación a este espacio. Este año no hay grandes cambios en cuanto a la relación de Corea del Sur y con Corea del Norte. Continúan siendo tensas. Corea del Norte ha hecho, como en años anteriores, pruebas de misiles. También algunos intentos de enviar supuestamente satélites espías, ¿no? Con la tecnología de cohetes que tienen, al parecer han sido infructuosos, aunque ellos dicen que no, que incluso hay imágenes. Y esta relación pues se ha abatido en estos términos, ¿no? De de amenazas, de pruebas, de reclamos también por parte de Corea del Sur y bueno, de Japón y por supuesto de Estados Unidos. Creo que algo relevante que sí ha sucedido este año es, así como empezó de turbulento, como ya se ha mencionado también en el frente de China, Taiwán y Estados Unidos, en el frente de más al norte, creo que uno de los hitos que bueno, podría tener implicaciones en el mediano y largo plazo es esta cumbre que ocurrió en agosto entre Kishida, Fumio Kishida, el primer ministro de Japón, Jun Suk-yeol de Corea del Sur, el presidente de Corea del Sur, y Joe Biden, esto en Estados Unidos. Esto fue importante porque al inicio del año todavía estas tres fuerzas estaban desarticuladas y sobre todo pues esto se puede utilizar fácilmente para hacer lo que quisieran, ¿no? Y es un riesgo, ¿no? Si no hay una posición común, pues es un riesgo para la seguridad en la región, o así se puede percibir. Sumado también a la cercanía que se ha desarrollado entre Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues aparentemente para acordar cierto intercambio de armamento y municiones en apoyo de Corea del Norte a Rusia y su guerra con Ucrania. Entonces esto pues también es un factor que eleva las tensiones, y si tienes un frente desarticulado, pues se presta a que se incentive este tipo de vínculos, porque pues no hay consecuencias. Entonces esto me parece que ha sido importante, pero algo que está detrás tiene que ver con la política interna en Corea del Sur y sus relaciones también con Corea del Norte, con Japón. Y es lo que mencionabas de que hubo un enfriamiento, incluso una especie de mini guerra comercial en donde Japón eliminó de su lista blanca a Corea del Sur, y después Corea del Sur hizo lo mismo con Japón. Pero esto fue ocasionado por una resolución de la Corte Suprema de Corea que falló a favor de un grupo de ciudadanos surcoreanos y familias de ciudadanos surcoreanos que fueron explotados, víctimas de trabajo forzado durante el periodo de ocupación japonesa, esto pues hace 80 años, bueno, al principio del siglo XX, y que pues son partes de estas memorias y de la historia de la de esta relación, que continúan vivas y continúan pues siendo un factor importante en las relaciones, pero pues con implicaciones en la política doméstica en ambos lados, en Japón y en Corea del Sur. Entonces, pues la corte lo que dictó es que las empresas que fueron explotadoras de estas personas, pues tenían que pagar una indemnización y además disculparse. Estas empresas y el gobierno japonés se negaron a hacerlo, y fue esto, digamos, lo que generó estas primeras tensiones que derivaron en una escalada de problemas comerciales, ¿no? O sea, se derivó en asuntos no relacionados necesariamente con esta resolución. Y pues así se fueron desde prácticamente el 2019 hasta este año, en el que, al parecer con intermediación de Joe Biden, que les pidió que se pusieran de acuerdo porque la situación en realidad estaba resultando ya muy, muy difícil de manejar para él y sus pretensiones de contener a China y a Rusia también, y sobre todo, bueno, pues Corea del Norte. Lo que hizo el presidente Yoon en Corea del Sur fue resolver el problema con Japón internamente, o sea, Japón se supone que le iba a pedir el dinero en algún momento para las compensaciones de las víctimas de trabajo forzado, y mientras tanto lo que hizo fue pues proponer un fondo entre las empresas que se vieron beneficiadas por la, la compensación hecha en 1965, cuando se restablecieron las relaciones entre Corea del Sur y Japón, y estas empresas pues habrían de formar este fondo para pagar la, los reclamos de las víctimas. Obviamente esto pues no fue bien visto, en, sobre todo pues en ciertos círculos de la sociedad civil surcoreana, porque pues no era una cuestión solo de dinero, sino de dignidad, en donde se esperaba que las empresas y el gobierno japonés pues pidieran disculpas, y eso pues no ha pasado y muy probablemente no pasará. Entonces podríamos apostar que este problema va a continuar, pero de momento se resolvió a ojos de la alta política conservadora de Corea del Sur y de Japón, y bueno, sirvió pues para amarrar nuevamente estas alianzas con Estados Unidos y pues tener un frente un poco más sólido en cuestiones de seguridad en la región, y que pues también destrabó los bloqueos que había en las cadenas de suministro provocadas por esta guerra o esta consecuencia paralela a un asunto.
Hola, soy la
Hola.
¿Y esas empresas cuáles son?
Pues son varias. Uno, pues Mitsubishi es una de ellas. Hay algunas que de hecho ya no existen, pero que fueron cambiando de nombre, sobre todo después de las reformas hechas en, después de la guerra. Muchos de los Aibatsu, de los grandes conglomerados, pues fueron desmantelados y algunos sobrevivieron. Otros no, y de los que sobrevivieron, muchos tuvieron que cambiaron su razón social. Entonces, o sea, quiero decir sus nombres, ¿no? Mitsubishi sería uno, si quieres ahorita en un...
Toyota no está en esto, ¿no?
¿Quién, perdón?
Toyota no está en esto.
No está en la lista que yo conozco, ¿no?
Pero este es un tema... Este es un tema que me parece que el próximo año vamos a hacer un programa solo para analizar estas sensibilidades que desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial están presentes hasta la actualidad. Porque lo que tú mencionabas, Juan Felipe, es lo que incluye además a las mujeres de confort, entre comillas, women of comfort, comfort women.
Sí, en español ya le estamos llamando mujeres de solaz, ¿no? Que es, digamos, la palabra en castellano, en español más adecuada. Apropiada.
Sí, y que genera conflictos permanentemente, ¿no? Porque hay manifestaciones frente a la embajada de Japón en Seúl, y dependiendo del gobierno de Japón, existe una tendencia más o menos tolerante a esas manifestaciones. Y esas sensibilidades hacen como, por ejemplo, en este último caso, que haya una mini guerra comercial entre Japón y Corea, que tiene una trascendencia regional y global, ¿no? Porque son productores también de microchips y de mucha, mucha tecnología. ¿Tú querías abonar algo más en este sentido, Juan Felipe?
Creo que es que nos parece muy sencillo desde acá, tan lejos. Que bueno, pues si Corea del Sur y su sociedad está pidiendo desde siempre unas disculpas, ¿por qué no se dan unas disculpas? Entonces aquí es una cuestión también que tiene que ver con la política interna en Japón, y como decías, pues cuando gobierna un partido conservador, pues hacer ese tipo de disculpas resulta muy difícil, ¿no? Porque pone en una mala posición de debilidad a sus gobiernos. Al mismo tiempo, pues estas situaciones fortalecen a los grupos conservadores, ¿no? Ultranacionalistas japoneses, que son los que han gobernado la mayor parte del tiempo en Japón. Y bueno, pues eso pues pinta que va a ser un problema de largo plazo. Y yo creo que tiene que ver, es el año que entra lo trabajamos, con la forma en la que Japón se ha disculpado, porque ellos dicen, pues ya nos disculpamos, desde el 65 dimos una compensación económica, de ahí salió POSCO y KT y varias otras grandes empresas públicas en su momento de Corea del Sur. Y ellos lo que dicen, es una cuestión muy sutil al parecer, es que pueden decir, bueno, pues lo lamento mucho, ¿no? Lo siento mucho, ese tipo de lenguajes o de conceptos que los coreanos no es lo que quieren decir, no quiero que tú, cómo te sientes, sino que me pidas una disculpa, ¿no? Y eso es lo que no ha ocurrido. O sea, no le han dado la oportunidad a Corea, a los coreanos, de decir si te disculpo o no te disculpo, ¿no? Entonces yo creo que esta sutileza es más que una sutileza, ¿no? Es algo muy grande y que sí tiene...
Muy sensible. Sí, muy sensible y que además...
Eso, sí.
Yo quisiera decir algo, por favor.
Claro, Julián.
Mucho, justamente. Ahí vos metiste el dedo en la llaga. Porque en esa cultura eso no es en absoluto una sutileza, sino una cuestión profundamente de fondo.
Sí.
Y te voy a decir, por un lado, me acuerdo cuando estaba preparando mi libro de Japón, hace unos 7 años declaró el intendente de Osaka, segunda ciudad más importante de Japón, figura política central, intendente de Osaka. Y las mujeres de confort fueron una necesidad porque, bueno, los soldados estaban muy solos. Eso dijo. De ahí a la disculpa estamos a una galaxia, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, eso en esa cultura, la carta con pedido formal de arrepentimiento, disculpas, un acto de contrición formal actuado, es central. Y eso yo lo vi a nivel micro en un episodio en Japón, cuando yo estaba en un hostel y bajó llorando una chica española y me dice, un japonés me quiso violar. Llamamos a la policía, era un hombre que estaba ahí alojado, llamamos a la policía, vino la policía, el hombre bajó, el hombre vio que yo estaba moviendo un poco los hilos, se me arrodilló a mis pies apoyando la frente en el suelo a pedir disculpas. Pero esto sería lo de menos, porque siguió el juicio, finalmente mandó abogados a España a hablar con los abogados de esta chica, arreglaron por $10,000, ¿no? Pago mi culpa, me declaro culpable y pago mi culpa. Y además le presentó una carta de disculpas diciendo que estaba muy arrepentido, que bueno, que yo estaba borracho, no sé qué, firmada por él, por su papá y por su esposa. Eso es un acto de contrición asiático. Y es lo que no ha hecho Japón y es lo que le está reclamando Corea.
Uh-huh. Sí, es muy decidor. Pero... Sí, bueno, podemos hablar de eso si quieres.
Larguísimo, yo creo que además tenemos aquí filón para hacer varios programas, pero volviendo al tema de la geopolítica y de este año, a mí me parece que es muy importante ese rol que ha tenido Estados Unidos siempre tratando, o sea, no es ahora, es desde la segunda mitad del siglo XX, de tratar de que Japón y Corea del Sur se lleven bien, para tener una misma línea geopolítica, ¿no? Y ustedes recordarán un tema incluso bastante pintoresco este año en abril, cuando en la cumbre entre el presidente Biden y el presidente Yoon en Washington, Yoon canta el American Pie, y ese fue el paso de apertura para que luego el siguiente mes se reúna con el presidente de Japón y que luego se haga en agosto finalmente la cumbre entre los tres. No hay que olvidar tampoco que el presidente Biden, cuando se posesionó Yoon, apenas se posesionó, fue a visitarlo en 2022. O sea, fue un tema de altísimo interés precisamente en esa estrategia de contención a China. Así que, bueno, ahí tenemos varias líneas que trabajar para el próximo año. Y volviendo al caso de Taiwán, Julián, ¿y cómo prevés tú que se avecina el 2024? ¿Qué podemos esperar en 2024 respecto de la tensión Taiwán, Estados Unidos y China?
Yo creo que hay un status quo que al fin y al cabo es más o menos cómodo y funcional para todos, menos para Estados Unidos, que es la potencia amenazada. Yo no creo que vaya a haber grandes grandes cambios. Claro, depende también de las elecciones, ¿no? Un personaje como Donald Trump siempre es...
Te refieres a las elecciones en Taiwán, ¿no? Las elecciones...
Y hay elecciones en Taiwán también, sí.
En enero.
Yo no sé quién se perfila, la verdad. Falta muy poquito.
Yo he visto que el candidato del Partido Verde, el Partido Democrático Progresista, que es el actual vicepresidente, ha sido el vicepresidente desde el segundo periodo de Tsai, se supone que él estaría liderando. Pero no está demasiado atrás tampoco el candidato del Kuomintang, que es paradójicamente el que terminó en... O sea, el Kuomintang estaba en disputa con el Partido Comunista Chino en 1900, desde los años 20 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y luego gana la revolución el Partido Comunista con el liderazgo de Mao, y en el año 48 Chiang Kai-shek del Kuomintang se va a Taiwán. Menciono todo esto brevemente, esta historia, porque paradójicamente ahora China quisiera que el candidato del Kuomintang gane las elecciones en Taiwán, porque paradójicamente para el Kuomintang siempre ha sido parte de su agenda la reunificación con China. Entonces ahí tienen un nexo muy, muy importante, ¿no? Hay un tercer candidato, el denominado Partido Blanco, el Partido Popular de Taiwán, que no está tan arriba en las encuestas, pero yo creo que eso lo están viendo con mucha interés y atención desde tanto desde China como desde Estados Unidos, ¿no?
Este año ocurrió algo inédito, que es que un expresidente taiwanés del Kuomintang fue a China y fue recibido, no con honores de Estado, porque es un civil, pero llegó a China y fue muy bien recibido. Eso es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, habrá que estudiarlo más. Pero al fin y al cabo, o sea, pasa que el Partido Comunista y el Kuomintang de alguna manera son hermanos peleados. Eso es lo más singular. Ellos estuvieron juntos dos veces, no una, ¿no? Primero en la época de la República, entraron en guerra civil, invadieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes, y se volvieron a unir contra los japoneses y después volvieron a seguir peleando, ¿no? Esas son lógicas que desde nuestra perspectiva occidental no se entienden, no se entienden. Si lo pensamos en la lógica de la complementariedad de los opuestos,
del yin yang,
se piensa, ¿no? Se ve de otra manera.
Uh-huh, uh-huh. Muy, muy interesante. Como digo, aquí están saliendo temas para muchísimos programas. Juan Felipe, ya para ir cerrando este programa, ¿cómo ves el 2024 respecto del triángulo Corea del Norte, Corea del Sur y Japón? ¿Qué podemos esperar? Ese acercamiento que alguna vez se dio en 2017-2018 entre el entonces presidente Trump y Corea del Norte, ¿fue una cosa pasajera o crees tú que algún momento podrá volver a ocurrir?
Hay esta idea, yo coincido con ella, en que ese acercamiento que hubo entre Trump y
Kim Jong-un,
sí fue mediado por Corea del Sur y el gobierno de Corea del Sur en buena medida, y el entonces presidente progresista Moon Jae-in. Cuando se han logrado estos avances, podemos decirlo así, estos acercamientos, han sido cuando los gobiernos progresistas han estado en el poder, porque tienen desde el principio, incluso desde Kim Dae-jung en los finales de los 90, esta visión sobre Corea del Norte, pues sí, finalmente es la otra parte. No es la rebelde como el caso de Taiwán, pero es la otra parte que fue separada sin su voluntad, una cosa así, fuera de su voluntad, lo cual es cuestionable, como decimos en el libro que amablemente mencionaste hace rato, Pues que es un problema el de Corea del Norte y Corea del Sur, pues antiguo, ¿no? Incluso que podemos rastrearlo casi desde el siglo XIX, que se agudizó en el periodo de ocupación, sobre todo cuando ciertas élites y personajes importantes en la política de la península coreana se fueron al exilio y desde allá pues intentaron hacer algo por recobrar la independencia, pero desde entonces no se pudieron poner de acuerdo, y también coincide con un proceso histórico global en donde el socialismo, el comunismo, pues fueron ganando capacidades de organización, de cooptación de líderes, ¿no? Que eventualmente regresaron a sus tierras en los procesos de descolonización y bueno, pues se instalaron, ¿no? Y algo parecido ocurrió en la península coreana, de tal manera que las diferencias, no solamente económicas, ideológicas, sino, y bueno, y obviamente de regímenes políticos, sino de culturales, ya son muy profundas. Eso entonces va a seguir. El año que entra, en 5 años, en 10 o en 50. Son dos países, prácticamente. Y cada uno de estos países, o estados, ven por su sobrevivencia. Entonces, mientras un argumento que tenemos varios de los que colaboramos en este libro, un argumento que tenemos es que mientras se siga buscando la unificación, estos problemas van a seguir, porque pues cada régimen quiere ser el que en todo caso triunfe en la unificación. Entonces, pues bueno, es muy obvio que esto va a continuar. Y bueno, el programa nuclear norcoreano, como busca mantener la sobrevivencia del régimen, mantener el régimen en Pyongyang, pues obviamente también va a seguir. Y como va a seguir, van a seguir las sanciones y van a seguir las tensiones. Así que me parece que el problema de fondo es justamente la idea de que eventualmente estas dos partes tienen que ser una. Yo creo que hay que repensar eso. Y mientras tanto, pues yo podría decir que el statu quo va a ser igual. Y como decía Julián, en el caso de Taiwán y China, el status quo es la fórmula más conveniente hasta ahora para todas las partes, para China, para Rusia, para Japón, incluso para Estados Unidos y las dos Coreas. Obviamente en el discurso no puede negarse la aspiración a ser una sola, pero en la práctica creo que si se reconoce y se aceptan las diferencias que mencionaba hace un momento, creo que eso puede relajar un poco las tensiones y entonces cada quien caminar por su lado y cooperar en lo que haya que cooperar. Así que esa transformación del paradigma en el noreste de Asia, pues yo lo veo todavía un poco lejano, más y sobre todo porque todo empieza y termina con la desnuclearización, sin entender que ahí está otra realidad. Y mientras esto continúe, mientras la desnuclearización sea la meta principal de todo el diálogo y las posibilidades de acercamiento y de negociación, pues no va a pasar nada, el status quo va a seguir ahí, y como decía, pues es algo con lo que se ha aprendido a vivir en el noreste de Asia. Así que,
la desnuclearización de Corea del Norte, decís.
Desnuclearización de Corea del Norte, correcto. Sí.
Claro, y eso es difícil porque acá lo que subyace es la doctrina de la destrucción mutua asegurada, que paradójicamente evitó la Tercera Guerra Mundial entre Rusia y Estados Unidos, y que creo yo que sigue siendo el colchón que frena cualquier conflicto entre potencias, y que es la estrategia de Corea del Norte, ¿no? Si yo tengo bombas atómicas y Corea del Sur tiene bombas atómicas, no me van a atacar. Me estoy blindando de alguna manera. Sí. Y eso es real.
Sí, sí. Es la estrategia es hacer muy cara cualquier cualquier intervención, ¿no? Y sobre todo, pues que al dar ese paso, pues no es que nada más se den de golpes los coreanos, sino que pues tiene que intervenir las demás potencias, y es ahí en donde pues ya todo el mundo prefiere que las cosas estén como están, ¿no?
O se queden como están. Si hubiese una invasión a Taiwán desde China, mi impresión es que inevitablemente Estados Unidos se vería obligado a intervenir, lo cual habla de una guerra de unas proporciones incalculables. Ahora, claro, cuando uno piensa que no intervino directamente con tropas en Ucrania, más allá de la cuestión de legal, de que la OTAN no era parte de la OTAN, cuando a Estados Unidos le interesa intervenir, interviene. Uh-huh. Un peligro de que se rompa este status quo sería para mí la siguiente hipótesis, que no creo que sea la más probable, pero es una posibilidad. Cuando uno observa cómo Estados Unidos empujó de alguna manera, le dijo a Zelensky, anda a la guerra, esta guerra se podía haber evitado bastante fácilmente, porque estaba muy anunciada. El mismo ex primer ministro de Israel lo dijo, al mes de guerra yo conseguí un acuerdo de paz entre Zelensky y Putin, los dos lo habían aceptado, y el que lo vetó fue Estados Unidos. Estados Unidos daría toda la impresión que estaba muy interesado en esta guerra, porque ¿cuál es la consecuencia hacia Rusia? No es un contrincante central, pero es un contrincante de peso en las lógicas de la geopolítica internacional. Rusia se hundió con esta guerra. A nivel soft power desapareció. A nivel económico no fue el daño que se pensaba, pero sí es un daño económico muy fuerte. Le generó fricciones internas, un levantamiento del grupo Wagner a Putin. Directamente ya tuvo que convertirse en un dictador. Y Rusia ha quedado totalmente sancionada por Europa, o sea, fue muy afectado. Yo estoy seguro que Putin quizás esté bastante arrepentido de haber hecho esto, a juzgar por las circunstancias, porque el principal beneficiario fue Estados Unidos, que se convirtió en el primer exportador mundial de granos, y a su vez Putin dejó...
A China también le ha convenido. China le ha convenido también esto. Ahora está, como hay sanciones, China está enviando, por ejemplo... El mayor exportador de carros a Rusia es China. Sí. Creció dramáticamente.
Los granos rusos. Sí. Creció los granos rusos y el petróleo ruso. Pero entonces mi preocupación es la siguiente. No se puede descartar que algún presidente norteamericano alguna vez diga, y la verdad es que nos convendría que haya una guerra entre China y Taiwán, porque el que nos está amenazando como hegemón se hundiría profundamente ante una acción así. Es una hipótesis, ojalá no suceda.
No, ojalá que no. Además que Taiwán...
Estados Unidos no facilite, por conveniencia, que haya un conflicto entre China y Taiwán, a juzgar por lo que hizo en Ucrania y a juzgar por los resultados económicos y geopolíticos. El gran ganador de la guerra de Ucrania es Estados Unidos. En soft power... Y en términos económicos, los dos, queda como el luchador por la libertad y se convirtió en el gran exportador, por ejemplo, de gas, o sea, negocio redondo. Y cuando vemos cómo operó, cómo no evitó esa guerra, si eso lo trasladamos al conflicto con China, es una hipótesis preocupante.
Pues ahí el problema que vería es que, a diferencia del conflicto con Ucrania, creo que Estados Unidos sí se vería más obligado a participar directamente en apoyo de Taiwán, y yo creo que eso es algo que ellos querrían evitar. No les importaría tanto en Ucrania porque pues no lo pueden hacer directamente. No, y no lo hacen indirectamente, y eso pues es estar del lado seguro para ellos, pero con Taiwán quizá no tanto, a menos que otros actores hagan el trabajo sucio, pero Japón no lo podría hacer tampoco por su propia constitución, ¿no? Del artículo 9, y Corea del Sur pues está también entre estas dos potencias, también pues, tiene sus intereses en China, no puede ponerse del lado de Estados Unidos así tan fácilmente. Entonces, no sé si sea un escenario que beneficiaría a Estados Unidos, aun cuando
es la industria militar.
Claro. Bueno, lo cierto es que
es una posibilidad.
Es un tablero bastante sensible, ¿no? O sea, lo que está claro es que en Taiwán se juega muchísimo para todos. O sea, no es solamente una cuestión territorial como se podría pensar, por ejemplo, en el caso de que se quisiera independizar Cataluña o País Vasco. Es incomparable. Y el próximo año vamos a hacer un programa aquí solamente para analizar la historia y la geopolítica de Taiwán. Es un tema muy, muy particular. Yo creo que a la larga el statu quo, coincido con ambos, es lo que más les conviene a todos. Yo creo que además existe mucha actuación también, ¿no? Cuando Biden dice, bueno, si China invade Taiwán, yo también, Estados Unidos participará y no dejará que eso ocurra. China responde también con acciones bélicas en torno a la isla y con declaraciones muy mordaces. Sin embargo, yo creo que el statu quo es lo que más les conviene. No obstante, Taiwán, y con el apoyo de Estados Unidos y también de la Unión Europea, ha empezado a construir ya algunas infraestructuras de TSMC, la gran industria de microchips que está construyendo dos centrales de TSMC en Estados Unidos y una en Alemania, por si llegara a ocurrir, porque en teoría en algún punto Xi Jinping había puesto el año 2027 como el año en el que tomarían una resolución para unificar definitivamente a Taiwán. Y claro, visto lo visto en Hong Kong, que es distinta la historia y de todos modos no se le puede comparar tal cual con Taiwán, pero ha ocurrido. O sea, Hong Kong ya no es casi dos sistemas, o sea, sigue habiendo otro sistema, no obstante la institucionalidad está más absorbida directamente hacia China. En fin, hay muchísimos temas. Yo quiero agradecerles a nuestros dos invitados de lujo, que han sido Julián Barsavsky y Juan Felipe López. Julián desde Argentina, Juan Felipe desde México, para analizar esta breve revisión de lo ocurrido a nivel geopolítico en el este de Asia, con Taiwán, China, Japón y las dos Coreas. Son temas que trataremos más a fondo en el año 2024, ahí con lo de las Coreas hay mucho que hablar también, pero se avizora entonces un año para este programa sumamente interesante, en donde, por cierto, serán nuevamente invitados Julián y Juan Felipe. Bien, muchas gracias a todos por su atención. Soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia de Flaxo Ecuador, y desde ya les deseo unas excelentes fiestas y un muy, muy próspero, y por cierto, en el que ojalá llegue la paz, año 2024. Muchas gracias y hasta enero. Nos vemos.
Muchas gracias.